Claro. Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Como siempre, un privilegio contar con su compañía. Hoy es 5 de marzo y en el seguimiento temático de nuestra semana, que termina obviamente este viernes con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, seguimos con el dedo puesto en el reglón. Claro que los temas coyunturales siempre agitan mucho el panorama, y el tema de la venta del Teatro del Castella pues ha sido el más significativo probablemente del eje, digamos, de dimensión social que se ha hecho evidente en estas últimas horas, tanto como la decisión, Boris, de Liberación Nacional de aupar la nominación de don Rodrigo Arias para su tercer año en la presidencia del Congreso de la República, y a falta de otro escenario de conocimiento de candidaturas, pues le faltan 10 votos nada más para poder hacer el performance de tener la presidencia. Yo me decanto de una vez, sin pensarlo mucho, por la nominación de don Rodrigo Arias, y me decantaría también por la reelección de doña Gloria Navas en la vicepresidencia del Congreso, rapidito. Ya lo había dicho hace mucho tiempo, pero lo reitero. Esos son los temas en coyuntura, que la semana entrante ya seguiremos con ellos. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
Repuesto. Estás repuesto.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. No, y además ayer, nada más la comparecencia que tuvo que hacer, la interpelación que se tuvo que hacer del ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa. No, por Dios, es que no hay dónde cómo recuperarse, doña Vilma, sí. Porque
seguimos afectados.
Le patean a uno el hígado, le patean el corazón, realmente, cuando hay un extremo cinismo en justificar un recorte a la inversión social
tan grosero,
que cuyos impactos los estamos viviendo ya. Es que no va a ser en el cortísimo plazo, los estamos viviendo ya, y ya esto...
Sí, ya están acá.
Sí, ya esto está pasando.
Y lo que sí vamos a tener son consecuencias de muy largo plazo.
Del tema que vamos a hablar hoy también es parte de estas consecuencias.
Sí, lo planteábamos en la invitación, y voy a saludar de inmediato a Sileni Mena y a María Amalia Penabad, que son investigadoras de la Universidad Nacional, que... tiene el acierto de plantearnos una serie de ejes temáticos para esta semana, y nosotros escogimos dos de ellos. Vamos a tener otras aristas con otras personas esta semana, con otras mujeres, todas mujeres, en nuestra semana del Día Internacional de la Mujer. Y con ellas vamos a hablar del tema de violencia, ¿verdad?, que es un tema estructural, siempre presente, que se... conmemora particularmente el 25 de noviembre, que es el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, pero que en esta semana no se puede dejar de lado. Si estamos hablando de establecer paridad en la cancha, y si estamos hablando de acceder a derechos, por supuesto que ello en libertad no hay otra manera, ¿verdad? Entonces, a Sileni Mena y a María Amalia Penabad le damos la bienvenida. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro hoy. Sileni, buenos días.
Gracias, buenos días.
María Amalia.
Buenos días y un agradecimiento por esta invitación. Saludos a quienes nos escuchan.
Gracias. Juventud de las investigadoras. Gracias. Que nos ayuda, ¿verdad? Porque juventud y experiencia de ellas, digo, nos ayuda a enfocar este tema de la violencia. Y le pediría a María Amalia Penabad que nos ayudara, digamos, a establecer un marco referencial sobre el tema. Uno podría señalar que este es un tema que atraviesa a todas las sociedades, muy particularmente a las sociedades hispanohablantes, pero también a otras continentes, culturas, nacionalidades, con énfasis diferentes en contextos distintos. Y en el caso nuestro, siempre enfatizando el peso de la violencia machista, de la violencia misógina que está ahí presente, y también de la forma en que las mujeres son victimizadas a propósito de la ola de delincuencia que vivimos, de las circunstancias que atenazan la condición, digamos, de subyugación de las mujeres hoy y siempre, a pesar de los resultados y de los pasos que hemos logrado dar.
Correcto, sí. Cuando hablamos de violencia debemos recordar este proceso histórico en el cual nos venimos desarrollando, en el cual generamos construcciones e interacciones sociales que son jerárquicas, y estas relaciones jerárquicas generan desigualdades y también manifiestan diferentes formas de discriminación. En ese sentido, esas expresiones de desigualdad y de discriminación fomentan la violencia, y las manifestaciones de violencia van desde lo simbólico, lo estructural, como lo conversaban ustedes, y en el caso, por ejemplo, de la migración, que es una investigación que venimos trabajando, tiene que ver desde muchas aristas la manifestación de la violencia. Hablamos de lo estructural, cuál es el impacto del Estado en el quehacer, también en las relaciones de pareja, la violencia doméstica, la violencia patrimonial, entre otras.
Sí, además, doña Sileni, a partir de este primer filón que nos permite doña María Amalia, para que la audiencia y para que todos entendamos y nos podamos sensibilizar, la violencia de género no es solo lo que pensábamos antes, que le pegaban a una mujer.
Exacto.
¿Verdad? Es una serie de vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres, que va mucho más allá de eso que entendíamos antes. Ah, como pasa dentro del hogar, dejémoslo quedito. Y es mucho más que eso, ¿verdad? La violencia de género.
Así es, y yo creo que es muy acertada hablar, digamos, dentro del marco del 8 de marzo de este tipo de situación, ¿verdad? Porque como bien lo indicaba Vilma, el Día de la No Violencia propiamente es en noviembre, pero para el 8 de marzo sí queremos hacer reconocimiento de las desigualdades de género que se siguen manteniendo, ¿verdad? Y en eso, pues, tristemente, el tema de violencia contra las mujeres y la violencia de género es algo que está presente, ¿verdad? Antes, como bien lo decía, ¿verdad? Se hablaba de golpes, se hablaba de un espacio privado, de eso se arregla en la casa, ¿verdad? Sin embargo, a partir de la violencia estructural que mencionaba María Amalia, vemos que estas desigualdades se extienden no solo al hogar, ¿verdad?, sino que se extienden también a espacios laborales, espacios educativos, en el acceso a la salud, en el acceso al trabajo, que también provoca el tema de la migración, ¿verdad?, e incluso en las formas como se migran, ¿verdad? O sea, dentro de ese grupo podemos hablar de que si bien se encuentran muchísimas desigualdades, son diferentes las condiciones en las que migran los varones con respecto a las mujeres, uh-huh, ¿verdad? Y que eso, digamos, es parte de la necesidad de lo que hay que reconocer dentro de este marco.
Sí, más adelante vamos a hablar del tema de migración, mujeres y migración particularmente. Ahora, observando lo que señalan los fríos números, pero inevitable echar mano de la data dura para hablar de esto, consolidados ya de las diferentes instituciones que llevan cuenta de esta situación, entre ellos el Observatorio de Violencia del Poder Judicial, con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres del Poder Judicial, estamos hablando de 20 feminicidios en el año 22, estamos hablando de 544 violaciones sexuales, donde 3 de cada 10 ocurren en chicas, uh-huh, en muchachitas, ¿verdad?, menores de 20 años, y 7,537 personas que están imputadas por violencia contra las mujeres. Las cifras siempre son muy groseras y siempre son, digamos, solo una parte del espejo de la realidad, ¿verdad? Claro, porque si estamos hablando de 20 feminicidios y de 7,537 personas imputadas por asuntos de violencia, estamos viendo una parte de ese panorama. Pero esa violencia, ese ejercicio de la violencia que ocurre con el conocimiento de la sociedad, de la familia, pero subyugado por el temor que genera tanto silencio, ¿verdad? Todavía nos falta mucho. Yo quisiera como ustedes nos pinten el panorama, cómo hacemos para enfrentar una circunstancia de la que todos debemos ser parte, si bien es cierto, es, digamos, la institucionalidad del aparato represor, pero eso es cuando ya, uh-huh, evidentemente, el sistema educativo falló. Gracias. Y nosotros también en nuestra conducta y en nuestro comportamiento no estamos haciendo lo correcto.
Uh-huh. Sí, y ahí yo creo que también es importante retomar las consecuencias de la violencia que no se generan en las estadísticas, ¿verdad? Porque tenemos ese número de femicidios, pero ¿cuántas mujeres también quedan con situaciones de discapacidad, ¿verdad? ¿Qué significa también eso para el Estado en cuanto a atención, ¿verdad? Si queremos hablar también de cuáles son las limitaciones económicas y demás. Pero efectivamente tenemos ese dato ya cuando la situación aconteció, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo trabajar la prevención? ¿Cómo hacer que las mujeres no lleguen ahí, ¿verdad? Y principalmente cómo hacer para que los hombres no provoquen estas circunstancias, ¿verdad? Porque venimos trabajando con las mujeres, ¿verdad? De cómo prevenir, de cómo evitar, pero seguimos teniendo grandes limitaciones para que los hombres reconozcan esta situación, ¿verdad? Y cómo cambiar esos patrones en las relaciones de pareja, ¿verdad? Que terminan siendo una limitación para sus compañeras, ¿verdad? O sea, ya sabemos el tema de la recarga en la jornada laboral, ¿verdad? En la jornada el trabajo doméstico inclusive, ¿verdad? El tema, digamos, de cómo se gestionan los tiempos también en general de las mujeres y cómo también todo esto tiene consecuencias en las vivencias y finalmente en las situaciones de violencia que suceden en las familias. Yo creo que hay que empezar por cambiar los roles, ¿verdad?, de crianza, y aquí tenemos una responsabilidad todas las personas adultas, desde el sistema educativo, desde las iglesias, desde los centros formativos en general, salud, etcétera, ¿verdad?, de cómo ir cambiando esos roles, ¿verdad?, que veníamos muy acostumbrados de que el hombre es el jefe del hogar, ¿verdad?, y la mujer es la que acompaña, sino que tenemos que generar situaciones realmente igualitarias, ¿verdad? O sea, donde tanto hombres y mujeres tengan acceso a todos los espacios en igualdad de condiciones. Sí.
María Amalia, ¿verdad? La legislación costarricense es profusa, es amplia, es rica, se ha ido mejorando con el paso de los años y de las discusiones a partir de visiones como las que nos está explicando
Sileni.
Pero no es suficiente, ¿verdad? Como planteaba Vilma, el dato duro siempre nos lleva a esa cruda realidad.
Efectivamente, digamos, cuando hablamos de normativa, recordemos, por ejemplo, la normativa de derechos humanos, como usted bien colocaba al inicio, tenemos la Belén do Pará, que nos da parámetros para reconocer la violencia contra las mujeres. Y en este sentido...
María Amalia, porque muchas veces la gente no conecta qué quiere decir eso. Es una convención mundial que se aprobó en 1995. Y es como un paraguas enorme, ¿verdad? Es como un parteaguas, yo diría.
Como una gran sombrilla.
A partir del cual se reconoce, ¿verdad?, la necesidad de los estados y de la comunidad internacional de luchar para la eliminación de todas las formas de violencia. Y de ahí se desprende una serie de normativa que va modernizando, en el caso nuestro, como dice Boris, un montón, que va modernizando el marco jurídico, pero claro, tras de que las leyes van despacio, ¿verdad?, y los cambios sociales van muy rápido, lo más difícil es cambiar las conductas, la cultura, ¿verdad?, entronizada durante milenios, y no es tan fácil como a partir de normativa nada más.
Efectivamente, y justamente a esa quería enfatizar, tenemos esa normativa internacional que nos exige al país tomar acción desde diferentes ámbitos, desde la parte cultural, la formación, la intervención en la legislación, el reconocimiento del femicidio como una forma específica de muerte hacia las mujeres. Y en este sentido, pues no es suficiente porque, como pasa con la normativa, se queda muchas veces en el papel y la parte de implementación o el quehacer sustantivo de la normativa nos queda debiendo. Y en este sentido, ¿cuál es el reconocimiento primero de ese tipo de legislación? ¿Cuáles son el quehacer de las organizaciones para intervenir en sus espacios, sus comunidades, sus posibilidades de toma de decisión para atender el tema de la violencia? Yo quería agregar, con esto que estábamos conversando, la necesidad de reconocer, por ejemplo, en la violencia simbólica, que las mujeres en algún momento no se les reconoce como sujetas de derechos, son como objetos, entonces se normaliza la violencia, se da como un hecho, como parte de la vida cotidiana, y esto es muy cruel, muy desgarrador, porque cuando analizamos los estudios de feminicidios que generan diferentes procesos, entre esos el INAMU, las anécdotas de las vivencias del femicidio son desgarradoras. Sí. Entonces, ¿cómo generamos que las mujeres sean sujetas de derecho? ¿Cómo generamos que tengan autonomía de sus cuerpos? Esa es una clave.
Sí. Tuvimos acá, perdón, doña Silenia, es que ahora que usted estaba diciendo eso, los impactos de un feminicidio, recuerdo la entrevista que tuvimos el año pasado con aquel muchacho de allá de Heredia, del norte de Heredia, ¿verdad? Y lo que él le relataba a las personas que había sido él, haber sido testigo de cómo mataban a su hermana
y a su sobrina.
Y a su sobrina, uh-huh, ¿verdad? Porque eso queda. Uh-huh. Tristemente, la mujer muere, uh-huh, pero las consecuencias y los impactos quedan en el núcleo familiar.
Exacto. Sí, en esa línea quería agregar dos cosas que son muy importantes en el acceso de derechos de las mujeres. Y es que muchas de las mujeres no saben o no conocen esta legislación, ¿verdad? Si bien hay muchas leyes, el acceso a la información sigue siendo limitada, ¿verdad? Pero además, de eso no tenemos, digamos, como todos los recursos para poder sostener a estas mujeres y demás, y todas las consecuencias, ¿verdad?, que el femicidio conlleva.
Sí.
Vamos a hacer una pausa, son las 8:15 de la mañana. Quisiera recomendarles de manera muy especial un artículo de opinión que escribió ayer en el Diario de la Nación Dorelia Barahona. Se llama A las que no facturan. Obviamente tiene que ver el título con la famosísima canción de Shakira. Y no suelo hacerlo, pero vieran que estoy muy sobrecogida por esa columna de opinión. Voy a tratar de ver si se puede liberar, digamos, para poder compartirla. Y hace una recopilación muy completa de las diferentes vulnerabilidades que aquejan a las mujeres en el mundo entero, ¿verdad? Y que no las hace capaces simplemente de establecer la... Esa canción a mí siempre me ha provocado grandes dilemas y desafíos, simplemente de establecer la venganza del desaire y el desamor, sino que mucho más allá de eso hay que seguir adelante. Como dice Dorelia, al cuidado de los hijos y los padres, al frente del padecimiento de las enfermedades causadas por el agotamiento, por la falta de trabajo digno, por la supervivencia a punta de precarización económica y la relación del sojuzgamiento. No queda mucho tiempo para estampar la firma en ninguna factura, y mucho menos para aprender cómo declarar impuestos o tomarse fotos retocadas. Es durísimo, pero se las recomiendo y voy a tratar de ver si la encuentro. Si la encuentro liberada para compartirla en nuestras redes. Dorelia Barahona, se llama A las que no facturan. Vamos a la pausa.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:19 de la mañana. Hoy conversamos con Sileni Mena y María Amalia Penavad, investigadoras de la Universidad Nacional, y enfocamos en el enorme abanico de las problemáticas, desafíos y retos que enfrentamos las mujeres, las relativas a la violencia, que está, digamos, marcada en tan diferentes vías y que refiere a realidades tan crudas, ¿verdad?, como no poder ubicarse en la perspectiva de mi plan de vida es poder estudiar, poder salir adelante, ¿verdad?, sino que tengo que enfrentar el día a punta de una enorme, ingrata fortaleza, ¿verdad?, para poder saltar escollo tras escollo en la consecución de los sueños, que finalmente son comunes a todos, a los hombres y a las mujeres, pero para muchas de ellas mucho más difícil. ¿Qué dirían ustedes es... digamos, la deuda o las que compone el saco de las deudas más significativas que socialmente deberíamos nosotros estar trabajando, estar observando en la política pública, en la política educativa, para poder superar lo que hemos conseguido y mejorar la situación de las mujeres, de las niñas. Por supuesto que uno siente que es dramático que haya una reducción tan significativa de las becas de Avancemos, ¿verdad? Esto es así, contable, puro dinero, que hay que dar al soporte, ¿verdad?, de las becas, o de los comedores, o de las redes de infraestructura social de cuido, ¿verdad? Todo ello. Entonces, ¿cómo podemos incidir de manera más significativa en mejorar esas condiciones?
Yo colocaría dos temas interesantes o necesarios de atender. Uno tiene que ver con la información y la formación. El acceso a la información siempre es un tema débil, inclusive cuando median servicios de atención al público, a las mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad, estas necesitan información para tomar acción, formación para poder empoderarse desde el punto de vista económico, con el apoyo de la tecnología, etcétera. Pero también hay que reconocer de parte de las instancias del Estado la diversidad de mujeres que somos. Partimos de diferentes contextos, tenemos diferentes prácticas culturales en el mismo país, y en este sentido esa diversidad es un poco invisibilizada, nos homogenizan y evita que reconozcamos formas específicas en que se da la discriminación contra las mujeres. Entonces necesitamos también reconocer esas diversidades.
Yo siempre ante estos temas trato de ser cauto, ¿verdad?, para no cometer ningún error, ni mucho menos. Ahí, por favor, me corrigen ustedes tres señoras. Pero ante esto que está diciendo María Amalia, Sileni, no todas las mujeres tienen las condiciones ni para informarse, ni para formarse, y allí es donde la institucionalidad tiene que entrar agresivamente, ¿verdad?, para hacer estos procesos.
Exacto, y nosotras siempre retomamos mucho lo que se llama el enfoque interseccional, ¿verdad?, para reconocer esas desigualdades que atraviesan los cuerpos de las mujeres, ¿verdad?, que facilita o dificulta que las mujeres tengan acceso a todos los servicios, ¿verdad? Y un poco en la línea de lo que mencionaba Vilma, en estas crisis, si pensemos en la crisis económica, siempre las mujeres son las que están más afectadas, ¿verdad? Por ejemplo, ante una situación de que esa familia pierda la beca, es muy posible que el ingreso económico a nivel familiar se venga abajo, y son las niñas y adolescentes las que deben abandonar el sistema educativo, ¿verdad? Porque hay que cuidar a los menores, hay que cuidar al abuelo, hay que cuidar a la abuela, la persona con discapacidad, y son las mujeres las que tienen que encargarse de ese cuidado. Entonces, ya ahí esa niña o esa adolescente ya entra en desventaja, ¿verdad? Ya sale del sistema educativo, posiblemente ya tenga dificultades para entrar a una fuente laboral pues un poco más segura, ¿verdad? Y se van generando una serie de desigualdades estructurales a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, no es lo mismo un adolescente que tiene acceso a la educación sin ningún límite, ¿verdad?, a una niña migrante, a una persona con discapacidad, a una adolescente madre, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas estas circunstancias van generando desigualdades que hace que las mujeres se vayan quedando atrás.
Me dice aquí una persona que el problema, desde la perspectiva de él, es que hay una explotación que permanece, que subyace, viendo a la mujer como un recurso a explotar. Y yo sé que el tema de la cosificación, digamos, siempre está ahí presente, ¿verdad? Y debe ser una de las formas que tenemos que educar para erradicar esa perspectiva. ¿El sistema educativo está en qué grado de déficit respecto de este tema? Yo quisiera que tal vez fueran un poco menos políticamente correctas, si me permiten el término, a las dos, para tratar de avanzar, digamos, porque mucho, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad?, mucho de lo que decimos no les llega a la gente. Y estamos hablando en un tema de intersectoriales o interseccionales, y de la Convención de Venez no para, y desde nuestra cómoda perspectiva, ¿verdad?, de la academia o del ejercicio de detrás del micrófono, entendemos, pero esto tiene que tener, digamos, un acicate para para hablarle a la gente que está sufriendo, a la gente que la está pasando mal, a la gente que no tiene la autoestima, a las mujeres que tienen la autoestima destruida, destruida desde la forma en que han tenido que vivir sus infancias, ¿verdad? Arrancándole a la vida un pedazo de sueño para poder hacer algo, ¿verdad? Entonces, sí, como, ¿dónde están esos déficits? ¿Qué es lo que ustedes dirían más allá, digamos, de una perspectiva académica?
Vamos a ver, inevitablemente tengo que hacer referencia a, digamos, desde la formación en educación, sí hay un reconocimiento de estas desigualdades, sí hay un reconocimiento de esas diversidades. Pero cuando llegamos al sistema educativo público, ahí empiezan los problemas. Empieza un sistema que ya está generado, que tiene prácticas que de alguna manera deforman a quienes están insertos en este sistema educativo. Además, en este momento estamos en una coyuntura donde el Ministerio de Educación está con un montón de modificaciones convulsas, que en algunos casos, como en el caso de personas con discapacidad, ha dejado de atenderles o ha reducido el apoyo a estas poblaciones. Entonces, estas decisiones tal vez desatinadas que ha tenido la educación han afectado la forma en que las personas se desarrollan y particularmente las mujeres. El acceso, tenemos que recordar que cuando hablamos del acceso a la educación de las mujeres, ellas desde su construcción social son personas que tienen que asumir el cuidado tradicionalmente. Uh-huh. Entonces, siempre van a sacrificar, siempre van a tener que dejar de atender al sistema educativo en el momento que se requiera, por un embarazo adolescente, porque mi familia lo requiere, porque me tengo que insertar laboralmente. Y el sistema educativo no está preparado para eso, no está preparado para reconocer esas características de las mujeres que tienen que asumir esa doble, triple jornada.
Claro, pero en otros momentos que hemos tenido mujeres en puestos políticos con otras visiones, con más colectivos mucho más permanentes en la lucha de la reivindicación de estos derechos, ¿cómo que no hemos aprendido ni hemos logrado introducir en el sistema educativo este tipo de temas y este tipo de mejoras que tienen que condicionar las nuevas generaciones? Bueno, entonces me queda ahí como esa duda.
Claro, y es que estamos, o sea, volvemos al tema de la violencia estructural. Han habido avances, ¿verdad? Y por lo menos lo podemos ver ahí en el tema de la educación sexual, ¿verdad? O sea, recordemos que los embarazos adolescentes cayeron, por dicha, ¿verdad? A partir de la ley de que prohíbe el tema de las relaciones impropias, ¿verdad? Que eso también...
¿Pero cómo costó llegar ahí?
Costó
¿cómo
muchísimo?
¿Costó llegar ahí?
Costó muchísimo. Y si vemos ahorita lo que pasó la semana pasada con el recurso que se puso con la píldora del día después, estuvimos a un voto de que se cayera, ¿verdad? El derecho a tener acceso a la píldora del día después. Entonces vemos cómo en el tema de derechos sexuales damos un paso y tenemos una ola que nos dice vamos para atrás, ¿verdad? Entonces es un empujón que hay que hacer con forma constante. Los derechos de las mujeres siempre están en veremos y cada crisis los pone en mayor riesgo, ¿verdad? O sea, cualquier crisis política, económica, etcétera, social, los derechos de las mujeres son los primeros que se ven limitados.
Este es un punto muy, muy significativo de que estás abordando, Sileni, porque en efecto, todavía la Sala Cuarta nos sostiene y aquí estuvimos, bueno, rozando, ¿verdad?, en un paral determinante. Y la contracepción de emergencia, ¿verdad?, que es un derecho de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, punto.
Que son de las mujeres.
Eso es, ¿verdad? Y que además, cuando hablamos de derechos, no podemos hablar de la reversibilidad de los derechos, sino de la progresividad de ellos. Entonces, entender que para atacar la violencia estructural, todas esas conquistas, todas esas validaciones son tan determinantes como el momento de evitar el golpe físico, patrimonial, psicológico, emocional, que vulnera las vidas de las mujeres, ¿verdad? Y yo creo que sí diste en el clavo con un asunto muy, muy contundente en este momento, y es que siempre va a haber intentos por revertir. Digo, pasó hace muy poco con las elecciones municipales, cuando alguien quería que la paridad no fuera real, sino de mentira, ¿verdad? Y entonces dice, no, pero es que todavía hay quien dice que por qué no te quedas en la casa cocinando, ¿para qué te metes en política, verdad? Cuando la inserción de la mujer en la política lo cambia todo, ¿verdad? Desde las formas de negociación hasta las sensibilidades para la adopción de política pública en muchísimos campos de la vida. Entonces, claro, ese es un conjunto de aportes que nosotros desde los medios estamos obligados a dar, pero bueno, y desde la academia, por supuesto, entendiendo que la política pública depende de lo que podamos empujar y sostener, ¿verdad? A veces con mucha dificultad, entre todas y todos, y además reconociendo que hay muchos hombres apoyando la lucha.
Totalmente.
Sí. Bueno, y en el caso ahora que colocaba adecuadamente el tema de la violencia política, el solo pensar que las mujeres no tienen interés o intención política ya es una forma de violencia. ¿Cómo las estamos impulsando a que tengan esa carrera política, que quieran participar en los espacios de decisión? Este es justamente también otro espacio donde podemos intervenir en cómo fomentarles el espacio de participación política para que justamente ingresen a estos lugares de decisión y transformen. Cabildear, empezar a buscar esos espacios de lucha, depende de el empoderamiento que se les brinde a las mujeres.
Vamos a adelantar la pausa, son las 8:32 de la mañana. Queríamos hablar de mujeres migrantes y violencia y condiciones de vulnerabilidad extrema, pero yo también tengo aquí en el tintero un tema, es que hemos observado un aumento de los homicidios violentos contra mujeres cuando el ajuste tiene que ver, ¿verdad?, entre las bandas y entre los delincuentes con cobrarse la vida de la mujer de, ¿verdad?, porque así se dice, la mujer de fulano, o la mamá de fulano, o la hermana de sutano. Y esta es una cuestión que estamos viendo en crecimiento. Tal vez podemos hablar de ello someramente. Bueno, no debe ser someramente. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:34, Sileni Mena y María Amalia Penabat de la Universidad Nacional nos acompañan esta mañana. Decía, y hay que observar esto con respeto, ¿verdad?, aunque no tengamos los elementos para profundizar en el tema, es que un fenómeno que estamos observando es el ajuste de cuentas entre delincuentes de la narcoactividad particularmente, que tiene que ver con cobrarse la vida de las mujeres, de las novias, de las esposas, de las madres, de las hermanas. Y tenemos un montón de ejemplos, ¿verdad? Hasta entran a un colegio y matan a una chica, ¿verdad?, que es la novia de otro rival de la banda o de las minibandas estas que operan en todas partes, desgraciadamente, del país. Ese fenómeno lo estamos viendo con mucho énfasis ahora que tenemos desbordados los asesinatos en el país por este tipo de actividad. Háblenos de eso, por favor, Sileni.
Sí, les mencionaba que el tema del cuerpo de las mujeres siempre ha sido un medio para enviar un mensaje, ¿verdad? O sea, en otros espacios que, por dicha, en Costa Rica no hemos llegado ahí, esperemos no tener que llegar ahí, pero donde hay situaciones de guerra, ¿verdad?, los cuerpos de las mujeres también son utilizados para enviar un mensaje a el bando vencido, por decirlo de alguna forma.
Hay que hablar de las violaciones.
Exacto, violación en grupo de mujeres, etcétera. Pero también eso se sucede en el caso del narcotráfico, ¿verdad?, y en el caso de la inseguridad, y que tristemente en Costa Rica, ahí sí, ya hemos entrado en aumento exponencial, ¿verdad? Entonces, se utiliza la violencia normalmente sexual y el femicidio o el homicidio de algunas mujeres, ya sea la hija, la hermana, la prima, la mamá de esa persona que está metida en el narcotráfico, ¿verdad?, para enviar un mensaje, ¿verdad? No se daña directamente la imagen de esa persona o no se daña directamente a la persona, sino que se hace por un tercero para mandar de alguna forma una alerta de que estamos cerca, ¿verdad? Y entonces se toma el cuerpo de las mujeres, que muchas ni siquiera pues tienen claro del por qué están ahí, ¿verdad? Y terminan siendo asesinadas dentro de estos conflictos.
Sí, y eso pareciera que no va a acabar porque se va recrudeciendo muchísimo más.
Exacto.
Y las van poniendo como objetivos, como objetivos de esta encarnizada lucha entre estos grupos.
Claro, y eso implica también, evidentemente, no quiero estereotipar, porque uno puede cometer errores de acercamiento al foco, pero implica también que a partir de vulnerabilidades que se arrastran, ¿verdad?, como las carencias de oportunidades educativas, como la genuina y legítima ambición de contar con condiciones materiales, cuando se ha tenido siempre carencia de todo, que de alguna manera, digamos, orillan, empujan, estimulan a las mujeres a vincularse a relaciones de este tipo, ¿verdad?
O es una de las pocas posibilidades que le quedarían a partir de lo que está externando Vilma.
Claro, claro. O muchas de las mujeres nacen y crecen dentro de este contexto, ¿verdad? Entonces es su única realidad, la única realidad conocida, ¿verdad? Entonces, tenemos en Costa Rica tenemos identificadas zonas de extrema pobreza, ¿verdad? Donde desde muy jovencitas las adolescentes son empujadas a estas relaciones. Muchas de estas relaciones inician siendo relaciones impropias y terminan siendo la pareja de algún delincuente que incluso es conocido de la zona, ¿verdad? O sea, no son relaciones que pasan desapercibidas, sino que se conocen, ¿verdad? Y que terminan muchas de ellas metidas en el tema del narcotráfico o asesinadas.
Que es un dato muy importante o que tratemos de enfatizarlo. Estas mujeres no deciden libremente eso, ¿verdad? Nacen en esos contextos, tienen una vivencia de desesperanza y esa es su vida, su universo. Entonces, pretender sugerir que ellas toman libremente esa decisión es un error.
Sí, eso te agradezco mucho esa puntualización, porque desde, otra vez, ¿verdad?, desde nuestra zona, desde nuestro techo, desde la comodidad del plato de comida seguro y de los estudios, uno puede decir muchas cosas inadecuadas. ¿Cómo? Es que ella optó por eso.
Porque está ahí.
Ah, no, ya, y es que ella le gustó, ¿verdad? Y además encima le ofrecieron un par de cirugías estéticas, se las regalaron, y ahí entonces quiso ir ahí, a esa vida, a ese mundo. Hay que tener mucho cuidado para acercar estos temas.
Sí, sí, sí.
Lo otro que queríamos hablar, evidentemente, era relacionado con el tema de migración. Yo les comentaba a ellas antes del programa y a Boris, que en las últimas semanas, por lo menos en San Carlos, donde yo, pues ya saben todos, voy cada vez que puedo, he visto un énfasis muy fuerte de circulación de familias migrantes venezolanas nuevamente. Es un tema que de alguna manera se está invisibilizando y nosotros tenemos muchos flujos migratorios históricos, ¿verdad?, asentados en el país. Este que es del tránsito y que además ahora se expresa en el fenómeno de la familia entera transitando, incluso mujeres embarazadas, niños que acaban de nacer en el camino, que nacieron ahí entre Colombia y el Darién, o entre Panamá y Costa Rica, que le rompen a uno el alma y que expresan, digamos, el caso extremo de la necesidad forzosa de emigrar cuando todo se ha perdido y ya no hay nada más que perder, pero que cuando se trata de las mujeres, pues evidentemente tiene que ver con los niños y con esas condiciones de precarización. Yo digo en San Carlos porque es ahí donde lo veo. Boris decía que se ven en otras partes también. Entonces, me gustaría que pudieras hablar de eso, Sileni.
Sí, yo creo que aquí lo importante es incorporar, que creo que es una deuda que tenemos con esta población, incorporar el enfoque de género, la perspectiva de género en el análisis de la migración, ¿verdad? Porque no son las mismas condiciones en las que migran hombres y mujeres, y bien lo decía Vilma, tenemos ahorita, muy recientemente, tenemos un aumento de población que transita por Costa Rica, ¿verdad? Teníamos previamente y todavía seguimos teniendo mucha población migrante que viene al país para quedarse acá, ¿verdad? Que son condiciones muy distintas a esta que transita, ¿verdad? Entonces, vemos cómo en el caso de las mujeres hay razones de género que las obligan a migrar, pero también hay riesgos por su condición de género en el trayecto, ¿verdad? En el caso de la población venezolana, bueno, y ecuatoriana y demás que deben de cruzar del sur hacia Costa Rica, un poco pensando en el norte, muchas de ellas tienen que enfrentar situaciones de violencia sexual. Se habla mucho, digamos, del Darién y demás, pero incluso por la fuerza policial, ¿verdad? Por personas que están dentro del Darién, incluso en las fronteras, ¿verdad? Entonces, la violencia sexual en el caso de las mujeres es una violencia permanente, que está tanto en la salida, en el trayecto y en la llegada a su país de destino.
Y después en la devolución. Para ponerle números a esta trágica realidad, la Dirección de Migración nos reporta que durante el año pasado 436 mil personas tuvieron esa condición migratoria en tránsito. Pero lo cruzamos con una encuesta de monitoreo, de flujo, en los lugares de alta movilidad. La Organización Internacional de las Migraciones para septiembre del 23 dice que un 43% de esa población son mujeres y el 57% son hombres. Pero esos números dicen ustedes que pueden ir cambiando, ¿verdad? Esto para tener un dato concreto y poderle poner números a esa realidad. María Amalia.
Efectivamente, dependiendo de justamente de este movimiento y este flujo de información o de tránsito de las personas, vemos en algunos casos donde aumenta la cantidad de mujeres migrantes que transitan. Recordemos también que cuando hablamos del proceso migratorio, tiene rostro, sí. De mujer, mujer que está a cargo de su familia, que viene con hijos e hijas, personas adultas mayores, personas en una condición de dependencia, y tienen la necesidad de darle soporte. Entonces, de nuevo, retomando un poco, las mujeres siempre están de alguna manera vinculadas a ese tema del cuidado, y cuando hacen el proceso migratorio, la movilidad, lo que buscan es, de alguna manera, facilitar la calidad de vida de sus familias.
Claro, Sileni, pero no era habitual ver mujeres y sus hijos en estas condiciones de tránsito migratorio. Eran hombres que iban a buscar mejores oportunidades para sostener,
claro,
a su familia.
Desde hace bastante tiempo, sí. Digamos, esto se tornó en las caravanas de las familias. Digo, nosotros porque estamos aquí en esta parte geográfica de la cintura de América, pero evidentemente pasa con los hondureños, con los guatemaltecos que van migrando también al norte. Cambió completamente esa dinámica.
Sí, y se venía pensando en una figura muy pasiva de la mujer migrante, ¿verdad? Entonces, ajá, era claro. el hombre que migraba y la mujer iba detrás un tiempo después para reencontrarse, ajá, ¿verdad? Y de repente reencontrarse también con su familia. Lo que hemos visto es que ya eso no es así, ¿verdad? O sea, no solamente aumentan los números de las mujeres que migran, ¿verdad? Sino las razones y las formas en las que migran. Entonces, hay mujeres que ya migran como un proyecto personal, ¿verdad? O sea, no van buscando, digamos, acompañar a alguien más, ¿verdad? Sino que su razón es salvar a mis hijos, es buscar un espacio para estudiar, es un espacio para poder trabajar y comer, ¿verdad? Entonces, es mi proyecto propio, ¿verdad? Que es lo que ahorita caracteriza mucho el tema de las migraciones de las mujeres. Un tema de sobrevivencia personal y de los suyos, ¿verdad? Que es lo que diferencia el tema de género en las mujeres.
Además, esa encuesta nos da otro dato que es muy revelador. 1,023 personas sostenidas en albergues, son las que se pueden atender, pero 17 mil de ellas en sitios públicos, como decía Vilma, allá en la zona de San Carlos, en Liberia.
Alejandra dice que hay en Alajuela Centro, alrededor del Parque Central y del mercado, familias de venezolanos también. Bueno, yo creo que cualquiera que esté escuchando dice, sí, yo también en tal parte y en tal otro lado, ¿verdad? Ese es un fenómeno desgarrador. Y yo honestamente siento una gran vergüenza, ¿verdad?, de lo poco que creo que hacemos desde las instituciones del Estado.
Totalmente.
Y me van a decir que es que no hay plata. No. Claro, bueno, no hay plata para nada, más que para mejorar la relación deuda PIB y tener superávit primario. que es ya ofensivo, ¿verdad? Como decías vos, pero hay una, me disculpan, y si aparece de nueva cuenta alguien de la institucionalidad pública que quiera venir y rebatirlo, que lo haga, porque el micrófono para eso está, una enorme insensibilidad para abordar este tema. Y hay un montón de gente, ¿verdad? Porque si la hay, desde el esfuerzo privado, desde la sensibilidad privada, haciendo lo que puede. Yo conozco a una mujer en San Carlos, que es María Hernández, que ella procura dosis de alimentación para ir a repartir por todas partes y siempre está buscando dinero para comprar los recipientes, porque entonces a veces está la comida, pero no hay en qué ponerla, desechable ponerla. Y yo sé que hay muchos esfuerzos como ese, pequeñas organizaciones o uniones de personas que están viendo esto con sensibilidad, con dolor, pero creo que tenemos una institucionalidad indiferente, sí, ¿verdad? Para decir, sin ningún desparpajo, que este es el país que maneja mejor los flujos migratorios del mundo entero, pero ¿con qué clase de sensibilidad estamos diciendo eso?
Para sumar a la indignación de esto, en este caso sí hay plata para pagarles a los buses que se lleven a las personas de la frontera sur a la frontera norte y no lo vemos.
De una esquina a la otra, nada más.
Sí, ahí sí hay plata para eso.
Pues para que no se vean en la GAM. Pero lo que pasa es que sí se ven, y en todo caso, el tema es que no podemos, ¿verdad?, hacernos como que esto no está pasando. Pero no entiendo, es decir, este nivel de impotencia que yo manejo, ¿verdad?, cómo es que se puede mover la sensibilidad, el trabajo de la gente para que esto sea una política pública que vuelva a ver a las personas, ¿verdad?, y no solo a los números macroeconómicos.
Sí, y yo creo que en la línea lo que mencionaba, a ver, sí, está bien, no hay recursos, ¿verdad? Sin embargo, cada vez se corta la parte social, ¿verdad? Más. De todas las áreas, entonces cada vez va a haber menos recursos. Pero yo creo que una deuda es poder hacer un trabajo conjunto desde las instituciones del Estado o ampliarlo, porque yo sé que hay esfuerzos, pero hay que fortalecer esos esfuerzos para trabajar también con la sociedad civil, ¿verdad? Lo mencionaba Vilma, son las organizaciones no gubernamentales, son las iglesias desde diferentes filiaciones, son las personas a pie, ¿verdad?, que de repente dicen, bueno, yo voy a apoyar porque, no sé, soy especialista en esto y voy a ir a dar una
revisión
médica.
Pero tiene que haber una articulación, no digo que el Estado lo ponga todo, ajá, ¿verdad? Y siempre escucho estas elaboraciones que dicen, no, pero es que entonces los migrantes se van a llevar la plata y a nosotros qué nos van a dar, y además hay que atenderlos y un montón de prejuicios que saltan a la vista en este tipo de elaboración. Pero es que no se trata de que el Estado haga todo. Claro, que ponga algo, pero que también articule, que también se vea, que se sienta su presencia, que esté ahí, ¿verdad? Porque no necesitamos que el Estado llegue cuando la persona... Estábamos hablando antes de empezar el programa, que la semana pasada, ahí en Medio Queso, en San Carlos, murió una señora con una niña, su hija de 6 años, ella en este caso era ecuatoriana, ¿verdad? Y como decía Sileni, una noticia ahí, un suceso más, un suceso más. ¿Usted sabe lo que es caminar desde Ecuador para morir en Medio Queso?
En un accidente con un vehículo en malas condiciones.
Y con muchas más personas.
Y con muchísimas más personas que iban allí. Sí, no.
Sí, yo creo que ahí, o sea, el Estado no puede evitar o entender y comprender que es el ente rector en el abordaje de los derechos humanos, ¿verdad? Y que todas las personas tienen derecho a migrar y migrar en las mejores condiciones. Las personas no migran porque les gusta o porque sea bonito, ¿verdad? Uh-huh. Si normalmente, y esas migraciones en bandada que hemos visto en los últimos años, es porque hay condiciones sociopolíticas insostenibles, ¿verdad? Entonces, sí, es una acción totalmente desesperada. O sea, esta mujer que falleció la semana pasada posiblemente dijo, bueno, si no me voy a morir donde estoy, ¿verdad? O sea, lo que no sabía era que iba a morir en el trayecto, ¿verdad? ¿Y qué se ha hecho al respecto? ¿Qué ha pasado con estas personas? Porque además hay muchas otras personas que acompañan a esta mujer, ¿verdad? Que por dicha sobreviven, pero ahora ¿en qué condiciones están esas personas que sobrevivieron, ¿verdad? Entonces, es un contexto mucho más amplio que tristemente no se quiere reconocer.
Claro. Porque migrar en esas condiciones adversas no es organizar un viaje familiar para ir de vacaciones.
Sí, que no todas las personas tienen esa posibilidad, de verdad, de hacer una migración, me voy a pasar a vivir a Costa Rica, sí, en un espacio, entorno natural, no es eso, ¿verdad? No es posible para todas las personas tener ese imaginario de trasladarse por gusto, sino por supervivencia. Una de las necesidades de poblaciones migrantes, por ejemplo, la nicaragüense, que fue una de las que hemos investigado, es una mejor atención de parte del Estado. El Estado se queda debiendo en la parte de acceso a la información, acceso a los servicios de salud, etcétera. Y ahí, efectivamente, los organismos no gubernamentales empujan. Los organismos no gubernamentales inclusive se componen de personas migrantes que ya pasaron por esas dificultades.
Entonces, claro, que son segunda y tercera generación incluso.
Exacto, entonces tienen una sensibilidad diferente. Entonces las personas que acceden a estos servicios se sienten acompañadas, ya tienen mapeadas qué necesidades tienen, brindan asesoría legal, brindan capacitación, emprendimiento, inserción laboral, entre otras.
No acceso a la justicia, no acceso a los servicios públicos, trata de personas, delitos sexuales, discriminación, falta de una red de apoyo social o familiar. Eso son las carencias que están viviendo las personas migrantes, pero las mujeres en una mayor medida. Uh-huh. Así lo han determinado ya las autoridades especializadas. Uh-huh. Y eso es lo que estamos viendo, Sileni.
Sí, a nosotros en este estudio que menciona María Amalia, las mujeres nos decían que, por ejemplo, el tema de la regularización, todos lo sabemos, es un recurso sumamente caro, ¿verdad? Entonces las mujeres optan porque se regularicen primero sus hijos, porque así van a tener acceso a una beca y así van a tener acceso a la educación, ¿verdad? Entonces, que se regularice después mi esposo porque es el que sale a trabajar, ¿verdad? Entonces es el proveedor y entonces que se regularice él. Y la mujer es la que se queda para regularizarse al final y muchas veces no tiene la posibilidad de regularizarse. Esto hace que las mujeres migrantes entren en todo un proceso de vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, si no están regularizadas, no pueden acceder a servicios de salud, no pueden entrar a un trabajo digno, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre por temas de género, la mujer se va quedando atrás para que su familia vaya primero, sus hijos, su esposo, sus padres, que muchas de ellas también transitan con sus padres, adultos mayores muchas veces, y ellas se van quedando pues en un segundo lugar.
Sí, es... Vamos cerrando, muchas gracias por habernos acompañado, Sileni y María Amalia. Yo tengo un enorme pesar, un gran dolor que no puedo, digamos, de ninguna manera disimular. Bueno, a mí me cuesta mucho disimular las emociones siempre, y en todo caso no tengo por qué hacerlo, porque creo que nosotros en realidad sí hemos logrado muchas consecuciones importantes, pero tenemos grandes deudas y tenemos en este momento probablemente una de las coyunturas del ejercicio de la política pública en la administración de gobierno que tiene mayores niveles de insensibilidad para con la política social, porque cuando estamos hablando de las vulneraciones, de la disminución, de la, digamos, cercenación de los derechos mínimos para las mujeres, hablamos de la cercenación, del recorte de los derechos de las niñas, de los niños, de las familias, de los adultos mayores. Ahí en ese paquete va todo. Sí, sí. Y es muy doloroso. Esto no es una cuestión de ira, de enojo, de preferencia política, de visión ideológica. Es muy doloroso lo que estamos haciendo con el Estado Social de Derecho. Y ya no hablamos solo del recorte y misericordia, sino de lo que pasa con la Caja del Seguro Social, lo que pasa con la ruta de la educación, lo que pasa.
Con la ruta de las listas de espera.
Porque es en todo lado donde está pasando. Y entonces estamos haciendo borrando una parte de lo que hemos construido, y revertir eso nos va a costar años y muchos proyectos de vida se van a malograr, muchos más de los que ya estamos perdiendo. Sí. Mañana conversamos sobre el tema de la curva demográfica, la circunstancia atenazante para el país en términos de la sostenibilidad también del pacto social y de pensiones que van ligados. Hasta mañana. Gracias.